al Evangelio de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 16. Evangelio según Lucas, capítulo 16. Nos vamos a estar concentrando en el versículo 19 al 30. Lo vamos a leer desde el versículo 14. Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos para que aquellas verdades, aquellas enseñanzas que hasta el día de hoy permanecen, porque son tu verdad, oh Señor, calen lo más profundo de nuestra alma. Ayúdenos a entenderlo. Ayúdanos a recibirlo por la fe y ayúdanos a comprender que el glorioso mensaje del Evangelio es la esperanza de vida que el hombre tiene. Oh Señor, habla nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Verdades que permanecen en Dios. Verdades que permanecen en Dios. Y si usted se pone a observar esta porción, esta parábola del rico y Lázaro, observa desde el principio, realmente el principio de toda la enseñanza de esta parábola no es el capítulo 16, sino está más atrás, el capítulo 15. El momento en que Jesús está reunido con un grupo de personas, de pecadores que se acercan a Él, y Él comienza a hablarles a ellos. Y los fariseos comienzan a criticar, comienzan a hablar en contra de Jesús. Capítulo 15, versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Y es cuando en el capítulo 15 Él les trae tres parábolas hablando de que el reino de los cielos debía ser llevado a esos pecadores. Y de que si un pecador de esos se arrepentía, había una gran alegría, una gran fiesta en el reino de los cielos. Y el Señor está trayendo estas parábolas, y aún algunas parábolas más en el capítulo 16, para amonestar a estas personas que eran infieles a Dios. Personas que habían roto su comunión con Dios y no la enmendaban por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde nos encontramos en el capítulo 16, cuando Él en una parábola les habla de que estas personas, los fariseos, se justifican a sí mismos. Ellos no se justifican por lo que Dios dice en su palabra. Ellos no creen a la palabra de Dios. No abrazan las verdades que están en el Evangelio, sino que ellos se justifican a sí mismos. Ellos son buenos por sus sacrificios, son buenos por ser descendientes de Abraham, circuncidados al octavo día, son buenos porque ellos han guardado toda la ley, son buenos porque ellos hacen buenas obras. Ellos se justifican a sí mismos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en el versículo 16 de Lucas 16, les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Desde entonces, desde Juan, desde los profetas, el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en Él. Él les está hablando de esos que estaban allí, esos pecadores. Todos se esfuerzan por entrar al reino de los cielos. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y esta porción es importante para la parábola del rico y Lázaro. Porque la parábola, recuerde, que es una enseñanza que no necesariamente sus elementos son reales. Una historia en que sus elementos pueden ser todos ficticios, pero que lo más importante de una parábola es el mensaje que ésta está trayendo, el mensaje que quiere dar. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo utiliza esa parábola, la parábola es a continuación de la idea que le está transmitiendo. Mientras los fariseos estaban justificando a sí mismos por sus buenos actos, por quienes ellos eran, por su descendencia, Dios es quien justifica al hombre. Dios es quien perdona al hombre. Y esto se está predicando desde Moisés, por los profetas, en los salmos. Esto es antiguo. El hecho de que él estuviera buscando las ovejas perdidas no era algo nuevo. Era algo que Dios estaba haciendo a través de sus profetas. Algo que Dios estaba haciendo a través de enviar su palabra. Por eso dice el texto, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen a que una tilde, una coma de la ley no se cumpla. Si la ley de Dios trae el Evangelio, si los salmos, si los profetas proclaman el Evangelio, es más fácil que un hombre, que una mujer, que algo de la palabra de Dios permanezca que cualquier cosa que digan los hombres, que cualquier esfuerzo que los hombres hagan. Y mientras los fariseos se justificaban por quienes eran, Dios justifica al pecador por medio del Evangelio. Mientras los hombres religiosos que están aquí sentados se justifican a sí mismos porque son buenos, porque no matan, no roban. Dios justifica a los pecadores por el Evangelio. Evangelio que es predicado desde los profetas, por Juan. Todos ellos proclamaron el mismo Evangelio. Y amados hermanos, por más esfuerzo que nosotros estemos realizando para agradar a Dios, ningún hombre puede agradar a Dios. Ningún hombre puede agradar a Dios. Ningún hombre puede alcanzar la salvación por su propio esfuerzo. Ningún hombre se puede justificar a sí mismo delante de Dios. Si entendimos esa parte, entonces, vamos al capítulo, al versículo 19. Y veamos allí algunas verdades, verdades o verdades que permanecen, porque son la revelación de Dios. Y en esta parábola yo quiero que simplemente veamos esas verdades que el Señor Jesucristo ilustró a través de dicha parábola. Y lo primero que encontramos era que había un hombre rico y un hombre pobre. Dos hombres que vivían de acuerdo a su posibilidad. Uno vivía espléndidamente, se vestía espléndidamente, hacía banquete con esplendidez. El otro simplemente esperaba que le dieran algo y anhelaba el que del banquete cayera algo para él ir al zafacón y tomar esas migajas que botaban en el zafacón y recogerla y comérsela. Y los perros eran más misericordiosos que este hombre rico, porque los perros le lamían las llagas a este pobre hombre. Pero el rico no compartía lo que tenía. Aconteció, dice él, que mientras eso acontecía, ambos murieron. Y cuando ambos murieron, ambos abrieron sus ojos en la eternidad, cada uno con una circunstancia completamente diferente. Y cada uno estaba dando cuenta, o recibiendo más bien el pago, por su vida, por la forma en que había vivido, por la fe que habían tenido. Básicamente nosotros encontramos aquí tres verdades. Podríamos encontrar otras más, pero me concentraré en estas tres verdades. Y la primera de ellas que encontramos en los primeros versículos es que, amados hermanos, la riqueza o la pobreza, ninguna son pruebas de estar bien con Dios. Ni la riqueza ni la pobreza hablan de que estamos bien con Dios. Dios no hace acepción de personas. Tú eres rico y tú eres pobre. Entonces, como yo te he bendecido mucho por lo bueno que tú eres, y a ti, pobre, no te he bendecido porque tú no eres tan bueno. No, Dios no hace acepción de personas. Dios no diferencia entre uno y otro. Para Él no hay diferencia entre un hombre y otro, entre un líder y un esclavo, entre un pobre o un rico y un rico. Aunque describe a dos hombres, uno que realizaba banquetes y otro que pedía para vivir, sin embargo, por los resultados que cada uno obtuvo, me pregunto, ¿quién realmente era el rico? Y me pregunto, ¿quién realmente era el pobre? Aparentemente el rico era el pobre de la historia. Porque cuando murió fue a la presencia de Dios y gozó eternamente de gozo y de deleite en su presencia. Y el rico, que parecía que estaba bien con Dios porque Dios lo había bendecido con muchos bienes, parecería en apariencia que todo está excelente. No, nunca estuvo bien con el Señor. Nunca fue justificado por el Evangelio. Y cuando murió, abrió sus ojos en el infierno. Abrió sus ojos en el infierno. ¿Qué seguridad tú tienes? ¿Qué seguridad están en tus manos ahora que te dicen que tú eres salvo? ¿Podrías tú ser alguien sentado en una iglesia durante años y años y después abrir tus ojos en el infierno eterno? Hermanos, parecería que el rico estaba bien con Dios. Parecería que el hombre estaba, mira, enganchado con el Señor porque él le estaba yendo tan bien. Y mira todo lo que tengo. Mira cómo Dios me ha ayudado. Yo diezmo, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. Sin embargo, delante de Dios, él no había sido justificado. Él no había sido perdonado de sus pecados. Él no había confesado su pecado delante de Dios. Él no había hallado perdón de pecados, ni vida eterna. Queridos hermanos, tenemos que meditar esto con profunda franqueza. Tú tienes que preguntarte en tu corazón el camino en que tú andas, ¿hacia dónde te dirige? ¿Hacia el infierno? ¿Porque eres una impía, un impío? ¿Porque tus actos hablan de quién realmente eres? ¿Tu vida habla de realmente de quién eres? El pobre aparentemente, aunque no se describe en la parábola, pero por los resultados, notamos que era un hombre de fe. Había creído a Moisés y a los profetas. Había confiado su esperanza a la promesa que Dios le había dado a través de aquel Salvador. Abraham dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Este hombre pobre, aparentemente, según las palabras de Abraham, podríamos deducir que este hombre sí había sido justificado mientras estaba vivo aquí en la tierra, y por lo tanto cuando murió, no importa la condición en que se encontraba, pobreza o riqueza, título universitario o analfabeto, apellido o sin apellido, huérfano, no importa quién fuese, ese hombre había creído a Moisés y a los profetas, el evangelio que era necesario para alcanzar perdón de pecados y vida eterna. No podemos estar seguros de que nuestro bienestar, aparentemente hasta espiritual, me siento bien con Dios. Un bienestar donde tú tienes una conciencia tranquila, porque yo nunca he hecho. Mira, yo soy fiel. Yo diezmo. Yo instruyo a mis hijos en el temor a Dios. Abre tus ojos. No sea que en el infierno eterno se abran tus ojos y allí ciertamente pueda notarse que nunca fuiste justificado. Nunca recibiste el evangelio del Señor Jesucristo, el cual ha sido proclamado desde Moisés, desde los profetas, ha sido proclamado por el Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde todo ese tiempo, el reino de Dios es anunciado. Míralo en Génesis capítulo 3, fue anunciado a Adán y a Eva por Dios mismo. Miren a Abraham, le fue anunciado el evangelio y él lo creyó. Miren a Moisés y miren a cada hombre y mujer que recibió el evangelio y que fue salvo por ese evangelio. Pero en segundo lugar, notamos que ambos hombres murieron y ambos hombres fueron a recibir el pago de sus actos y de su vida. Y esta segunda enseñanza es importante en el pasaje. La muerte es el final común a todos los hombres. Salomón en Eclesiastés concluye así y dice: he visto a un rico y he visto a un pobre, he visto a un necio y a un sabio. Y no hay diferencia, los dos se mueren. Y entonces, ¿y esta vanidad? Pues yo pensaba que por ser sabio extendería 100 años más con mi capacidad intelectual. Pero no fue así, también se murió el sabio. Y entonces, Es una verdad que permanece porque es la voluntad de Dios y es la palabra de Dios que la muerte es el final común para todos los hombres. Independientemente de su clase social, económica, de estudio, la muerte visita a todos los hombres por igual. Jóvenes, ancianos, bebé, acabado de casar, solteros. Las pruebas diarias del mendigo y la vida suntuosa del rico acabaron en el mismo hoyo. Ahí se terminaron, con la muerte. Llegó el momento en que ambos murieron y allí terminó todo, para ellos. En cuanto a la vida, en cuanto al disfrute, en cuanto a las penurias, en cuanto a las lágrimas, ahí se acabó todo. ¿Tú has reflexionado sobre eso? De que te vas a morir. ¿Tú lo has pensado con seriedad? De que tu esposa que está al lado tuyo posiblemente te entierra a ti primero. O viceversa. O tú la entierras a ella primero. Los cristianos también mueren. ¿Usted sabía eso, hermano? Por si alguien no lo sabe. Los cristianos también se mueren. Todos vamos a morir. El impío se muere. Todos vamos a morir. Y esto lo enseña también esta parábola. Es una enseñanza general en la cual él le está diciendo muy sencillamente: el rico estaba muy bien y un día le dio un patatú y se murió. El pobre estaba muy mal, muy mal. Y se murió. La muerte es una gran realidad que todos reconocen, pero de la que muy pocos parecen ser conscientes en su vida. Es una realidad, sí. Pero tú vives como que te vas a morir. Tú aprovechas tu tiempo como que te vas a morir. Tú meditas con seriedad en la vida, como que vas a morir. Porque, hermano, mire, eso no se lo depinta a nadie, a usted, ni a mí tampoco. La mayoría de los hombres comen, beben, hablan y planifican como si fueran a vivir eternamente aquí en la tierra. Alguien decía muy atinadamente: la muerte no es el fin. Es el verdadero comienzo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Tú has considerado eso? ¿De que tú vas a enterrar a tus hijos? ¿O tus hijos te van a enterrar a ti? ¿Lo estás tú preparando para ese momento? ¿Son ellos salvos? ¿Eres tú salvo? ¿Has sido tú justificado por el Evangelio? ¿Has sido perdonado por Dios? ¿O tú crees que esta vida es goza, alegría y se acabó porque viviremos por la eternidad en esta tierra? Por eso que usted ve que en Eclesiastés vio Salomón a un hombre que trabaja. Y Salomón dice: pero ese hombre no tiene ni familia. ¿Y qué es lo que él cree que está haciendo? Trabaja. Pero él ni se come el pan que él mismo está sembrando. ¿Y qué es lo que él cree que está haciendo? Oye, pero qué tonto. ¿De quién será todo eso? Ni él lo disfruta, ni nadie lo disfruta. Pero qué tonto. Trabajaba como que no iba a morir. Como que no se iba a ver cara a cara delante de Dios. Como que no va a dar cuenta de sus actos. De todos sus actos. De sus pecaditos ocultos. De su ignorancia. De su pesadez. De yo y mi vida. A mí no se metan conmigo. Pues mira, que llegará el día en que te vas a morir. Y Dios va a sacar el libro donde estarán todos tus actos. Vaya a Apocalipsis y léalo en el capítulo 19. Por eso, amados hermanos, por eso el Evangelio se está predicando desde hace mucho tiempo. Porque todo hombre va a morir y va a dar cuenta delante de Dios por todos sus actos. Por eso que el Evangelio se está proclamando desde los profetas, desde Adán hasta nuestros días. Porque todo hombre va a morir y va a dar cuenta delante de Dios por sus actos. Este hombre pobre murió y fue a dar cuenta delante de Dios. Y este hombre rico murió y fue a dar cuenta delante de Dios. ¿Tú estás considerando eso? ¿Tú crees que son poca cosa tus pecados? Para Dios no lo son. Él va a juzgar a cada hombre por sus pecados. Cuando un hombre, cuando una mujer sabe y le da el peso que esto tiene, de que va a partir, y puede ser en cualquier momento. Ese hombre rico terminó una fiesta y murió. Y el hombre deseaba comer de las migajas que caían de la mesa de este pobre rico, del basurero literalmente, y murió. Y fueron a dar cuenta. Amado hermano, ¿estás meditando en esto? La pregunta que te hago, ¿estás viviendo en esta tierra como que en verdad vas a morir como le sucedieron estos dos hombres? ¿Estás viviendo en esta tierra como que en verdad irás a dar cuenta delante de Dios por tus obras? Hay un infierno para los que no se arrepienten, así como un cielo para los creyentes. Hay una ira venidera para todos los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si al final los hombres se encuentran en tormentos, no será porque no había una vía de escape. Hay una vía de escape. Hay esperanza. Hay perdón de pecados. Y desde Moisés, desde la ley, desde los profetas, desde Adán, se está proclamando este Evangelio. Desde allá se está proclamando el Evangelio. Y Abraham fue justificado, no por sus obras, sino por la fe, dice Pablo en Romanos capítulo 4. Debían de creer en el Evangelio desde allá atrás. Porque ustedes, si se justifican a sí mismos, no tendrán esperanza, porque el juez no eres tú, es Dios. Y Él es quien justifica a los que tienen la fe del Señor Jesucristo. Él es quien justifica, Dios es el que justifica. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Tú prefieres un buen nombre, el aplauso de los hombres, ya te lo di, tómalo. Se fue. Vanidad. Se acabó. ¿Quién te justificará? ¿Quién justificará tu pecado delante de Dios? ¿Quién? ¿Quién justificará tu desobediencia a tus padres? ¿Quién? ¿Quién justificará los pecados de tu boca, de tus ojos, de tu corazón? ¿Quién justificará cuando mire la mujer de tu prójimo y no confieses tu pecado? ¿Quién lo justificará? ¿Quién justificará cuando mientas y no confieses tu pecado? ¿Quién justificará cuando tú aborrezcas en tu corazón a alguien y no confieses tu pecado? ¿Quién te justificará? En el juicio final no hay justificación, hay pago. Por eso, ahora debes de creer y recibir el Evangelio. Los religiosos a los que Jesucristo estaba hablando eran los fariseos. Hoy, Dios nos habla a nosotros para que consideremos nuestros caminos, para que enmendemos nuestra senda delante de Dios. ningún hombre se puede justificar delante de Dios. Ningún hombre puede autoperdonarse a sí mismo. Es Dios que tiene esa prerrogativa. Y en último lugar, notamos que aprendemos también que solo el Evangelio contenido en la palabra de Dios puede salvar al pecador. He aquí, el hombre rico pensaba que con un milagro sus hermanos creerían. Te ruego, pues, Padre, versículo 27, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Padre, envía al muerto Lázaro, para que cuando ellos vean esa figura extraña que les habla con ultratumba, ¡oh! ¡Arrepiéntanse! Cuando mis hermanos vean a Lázaro, que ellos saben que está muerto, ellos se van a convertir. Lázaro les va a poder testificar, que le hable de mí. Estoy aquí en tormento. Tengo 5 hermanos para que les testifique, para que le predique, para que le dé testimonio de la verdad, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham es la misma que Jesucristo está dando a los fariseos. El versículo 16 de Lucas 16, ahora Jesús se lo pone en la boca de Abraham, el versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El mensaje del Evangelio predicado por Moisés y los profetas sigue siendo predicado. Oigan el mensaje del Evangelio. Crean a la promesa. Crean al Evangelio. A Moisés y los profetas tienen. Óiganlos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. No, Padre Abraham. Porque él que estaba en el infierno, él sí sabía lo que había que predicarse. Él que había desechado a Moisés y a los profetas y el Evangelio allí contenido, y ahora que estaba en el infierno eterno, él sí podía explicarle a Abraham, ¿verdad? Él podía explicarle a Abraham cómo ser salvo. La necedad del necio, amados hermanos, no se le quita ni estando en el infierno. Eso es otra cosa. No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Miren que él sabía lo que había que hacer. Que le testifique, para que no vengan aquí, que se arrepientan. Él sabía, él conocía bien el Evangelio, hermanos. Él era un impío en el infierno, pero no era ignorante. Él no era ignorante. Él conocía bien lo que había que hacer y nunca lo hizo. Por eso él deseaba que fuera Lázaro de entre los muertos y le testificara. La palabra de Dios predicada, amados hermanos, es lo que la gente necesita escuchar. Es lo que nosotros necesitamos escuchar. El hombre rico pensaba que con un milagro sus hermanos creerían, pero Abraham le recordó aquello que él mismo había menospreciado, la palabra de Dios, y en ella contenida el Evangelio, que es poderoso para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La palabra de Dios contiene todo lo necesario para ser salvos, y un mensajero del mundo de ultratumba no añadiría nada a esa palabra. No añadiría nada a esa palabra. Por eso es que nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos, si yo no creo la palabra de Dios, yo estoy condenado. Si yo no creo en el Evangelio de Jesucristo, yo estoy condenado. Si yo no he recibido a Jesucristo como dice las Escrituras, yo estoy condenado. No importa que mi mamá, mi tío, mi tatarabuelo, toditos sean cristianos. a Moisés y a los profetas tienen. Desde Moisés, desde los profetas, el Evangelio es, el reino de Dios es anunciado. Dice Lucas 16:16. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Y ese es el mensaje que los cinco hermanos de ese hombre rico necesitaban escuchar y creer. El Evangelio contenido allí. Yo me pregunto si tú has creído otra cosa. Si tú estás confiando tu vida en otra cosa. Si tú estás haciendo perder el tiempo a tus hijos, a tus jóvenes, en actividades, en cosas chulas. Y has olvidado predicarle lo único que les puede salvar, el Evangelio contenido desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si has olvidado eso, tienes que empezar porque no has hecho nada. No has hecho nada. La Biblia enseña que es por la fe, la sencilla fe en Jesucristo. Eso es lo necesario para la salvación. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es lo que necesitan oír para ser salvos. Y usted se preguntará, ¿y qué es lo que la Biblia puede enseñarnos para ser salvos? Observen sus páginas, miren cómo la gente era salva por creer. Noé creyó e hizo su arca y se entró allí, y cuando Dios envió el diluvio, fue salvo. Moisés creyó y mató a un corderito y puso la sangre sobre el lintel de la puerta, y cuando pasó el destructor, él y todos los que creyeron fueron salvos. Y usted sigue viendo los juicios que hay en las Escrituras. Y Dios siempre daba palabras del Evangelio, de esperanza y de vida, para que el que lo creyera y lo aplicara fuera salvo. Y hoy, si tú crees en Jesucristo, solamente creer en Jesucristo, y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, tú eres salvo. Está en Moisés y está en los profetas. Ellos creyeron al Evangelio. Por eso nosotros no necesitamos otra cosa. Usted no necesita 30 reuniones con los pastores para convencerse de que usted está mal en su pecado, en su acto, en su vida, en su matrimonio. Vaya a la Biblia. Ahí está todo el consejo de Dios. Y si tú no obedeces la Biblia, tú no tienes esperanza. Porque Dios es quien lo ha dicho, no yo. Si tú no crees el Evangelio, tú no tienes esperanza. Dios es quien justifica al pecador. Y lo hace por medio de la fe en el sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda, amados hermanos, meditar en estas enseñanzas. La riqueza o la pobreza, los bienes espirituales que tú tengas, no son pruebas de estar bien con Dios. La muerte es el final común para todos los hombres. Estás viviendo como que vas a morir. Solamente el Evangelio contenido en la palabra de Dios puede salvar al pecador. ¿Lo has creído? ¿Lo has recibido? ¿Lo estás predicando? Meditemos en estas verdades. Algunas aplicaciones. Amado hermano, si los bienes que poseemos no son evidencia de una vida espiritual fuerte, tú tienes que sentarte con las Escrituras y examinar cuáles son esas evidencias reales de una relación viva, real, con el Señor. Y una de ellas que nos puede ayudar es que el creyente procura vivir en santidad. Busca la santidad, va en pos de la santidad. Y eso significa que el hombre tiene la palabra de Dios delante de sí, como lo que es, y estuvo predicando nuestro hermano en esta mañana hoy, el pastor Argelio esta mañana hoy, esta es la palabra de Dios. Y yo tengo que honrarla como la palabra de Dios y obedecerla como la palabra de Dios, porque es Dios mismo quien me está hablando. Pero también tú tienes que considerar, amado hermano, si tú estás confesando tus pecados. Porque vivir en santidad es vivir delante de Dios, pero también es reconocer, confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Y mire, yo, que también soy pecador como usted, sé que es vergonzoso, triste, amargo, acercarse a alguien y pedirle perdón, sin saber la respuesta que dará esa persona. Y después que usted riega algo, sentarse a recogerlo con humildad y confesando que ha pecado, es difícil, pero ese es mi deber. Y usted no se puede imaginar las veces que yo he regado como pastor, como profesor, como padre, entre mucha gente, mi pecado. Y da brega tener que recogerlo. Pero si yo quiero vivir en santidad, yo tengo que confesar mi pecado, arrepentirme y apartarme del mismo. Y abogado tenemos en Cristo. Y esperanza tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esperanza, amado hermano. Pero en segundo lugar, la muerte es el final común para todos los hombres. Hermano, ¿tú has considerado que tu vida podría ser muy diferente en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo lo que tú haces, si tú meditaras con seriedad en que vas a partir, en que vas a morir, en el momento en que Dios quiera? Yo no digo que vivamos aquí como que, ay, yo me voy a morir mañana, me voy a morir mañana, asustado. No, no es que viva asustado. Es que iba con sobriedad. Es que iba sobriamente. Es que no hay otra oportunidad posiblemente para tú aprovechar casarte. Es que posiblemente no habrá otra oportunidad para tú terminar tus estudios. Es que posiblemente no habrá otra oportunidad. Tú tienes que aprovechar bien el tiempo. Porque el tiempo en esta vida es corto. Tú tienes que sentarte con tus hijos y aprovechar bien el tiempo con ellos. Porque tú no estás aquí por toda la vida, ni yo tampoco. Y eso de que no hay tiempo para mis hijos, para mi esposa, para mi esposa. Mire, cuando usted se muera, realmente se acabó el tiempo. Deje de estar engañándose con ese argot popular. Es un algo popular para que la gente viva estresado. Pero si usted medita que usted se va a morir, usted va a aprovechar el tiempo. Vengan mis hijos, siéntenseme ahí. Y usted va a aprovechar, no con un supuesto tiempo de calidad que hay por ahí. Usted le va a dar tiempo a las cosas. Porque usted puede morir. Y usted va a morir. Y sus hijos van a morir también. Por lo tanto, usted no va a ser un vago perdiendo el tiempo. Porque realmente, cada minuto que pasa, es un minuto que lo acerca a la eternidad. Y usted estará aprovechando el tiempo como joven, y estará aprovechando el tiempo como adulto, y como anciano estará aprovechando el tiempo, siendo sabio. Y usted va a preparar su alma y aprovechará toda oportunidad para preparar a sus hijos y a su familia, porque también a ellos les llegará el fin de sus vidas. Yo no le digo que viva asustado con la muerte. Yo quiero que usted viva con sobriedad. Siendo serio en lo que Dios ha dicho que es bueno, justo. Y huyendo de aquello que Dios ha dicho que es malo. Porque de ambas cosas daré cuenta. Y en último lugar, amado hermano, el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cuán precioso es para ti? En este nuevo año te estás comprometiendo o estás pensando en comprometerte a alimentar mejor tu alma de la palabra de Dios, que contiene todo el Evangelio, que te va a dar fortaleza, guía, consolación, ánimo, perseverancia, que te va a hacer madurar a la imagen de Cristo. ¿Has pensado con seriedad sentarte a estudiar, a profundizar, a bendecir a otros con ese Evangelio? ¿Lo estás considerando? ¿O andas como Marta todo el día corriendo de aquí para allá, pensando que aprovechas el tiempo en los afanes y turbaciones de esta vida, con el poco tiempo que tienes aquí y con un Evangelio tan precioso? Tus hijos se van a ir de tu casa. ¿Tú le has dado el Evangelio? Tus hijos van a partir. ¿Tú le has dado el Evangelio? ¿Es eso precioso para ti? Y por lo tanto, ¿tú le dedicas el tiempo para ti y le dedicas el tiempo a otros a proclamar este Evangelio? Hermanos queridos, considerar estas cosas nos ayudará a nosotros a cambiar el cassette de esta vida. Nos ayudará a nosotros a dejar las tonterías. Óyeme, yo estoy bien con mi esposa. Hablo de mi esposa, María Isabel. Y voy a yo perder el tiempo en disparate, en tonterita, sabiendo yo el poco tiempo que tengo yo aquí. Cuando usted sabe que a usted le queda poco tiempo, yo le queda poco tiempo, las cosas que son tonterías, mi amor, no te preocupes por eso, perdóname. Deja eso, olvídate de eso. Es una tontería. ¿Cómo yo voy a dejar pasar este tiempo y no disfrutarlo contigo cuando yo sé que llegará el momento en que tú y yo ya no estaremos juntos? Tenemos, amados hermanos, que ver que Dios nos ha dado tanto a nosotros, pero lo echamos a perder porque no consideramos con sobriedad la vida tan corta, el Evangelio tan precioso y tan caro, y las grandes riquezas que Dios nos ha dado, espirituales, materiales. Este es un año para nosotros considerar y cambiar. El Evangelio es poderoso para hacernos cambiar. Usted es bruto, lea la Biblia para que deje de ser bruto. Usted es bruto con su mujer, lea la Biblia para que sea amable con su mujer. Usted lee poco la Biblia. Usted no se somete a su esposo porque tú no lees la Biblia. Lee la Biblia para que tú veas. Mira a Sara. Mira a Abraham. Mira a Pedro, tomando el ejemplo de Sara. Necesitamos más del Evangelio. No hemos sido mejorados, transformados, cambiados más porque no comemos, no bebemos más de la leche espiritual. Es más Evangelio y menos de otras cosas. Es más del Evangelio y menos películas y menos viajes. Es más del Evangelio. Y yo no estoy, hermano, en contra de nada, ninguna de esas cosas, para que no me vayan a crucificar allá afuera. Hermano amado, pero hay cosas que usted está dando tanto tiempo que si tú lo comparas con los 10 minutos que tú tienes de lectura en la mañana o en la noche, mira, eso da pena y vergüenza. Una hora, dos horas en un internet, en una computadora, en un Netflix, escuchando una música. Y nada de eso es pecado. Pero mi amado hermano, por favor, ¿cuándo será el tiempo para tu alma y para ti, para lo que realmente permanece y te hará madurar y crecer la imagen de Cristo? ¿Cuándo? Que Dios nos conceda, amados hermanos, considerar esto y que estas verdades puedan hacernos poner los pies en la tierra y caminar en pos de la santidad de nuestro Dios. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros queremos implorarte que tú bendigas tu palabra. Nos dé la gracia de poder ser sobrios. Considerar, Padre amado, que tú has puesto límite a nuestra habitación. Considerar, Padre, que nos has dado una joya, tu evangelio. Joya cara y preciosa, que el mundo desprecie, pero que es nuestro tesoro. Es tu tesoro, Señor. Es el tesoro, allí está el tesoro de nuestra salvación. Señor, ayúdenos a considerar estas cosas, a pensar que mejor es un pedacito de pan y agua, con tu palabra, que abundancia de bienes, sin tu palabra, sin tu evangelio, sin ti, Señor. Mira a aquellos que aún no te conocen, rogamos por ellos, para que tú abras su entendimiento, y para que hoy sea su día de salvación. Oh Señor, ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.